Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Vamos a...
Questa è la storia di la mona che guarda il cielo, pulito dall'assenza di civiltà invadente, e si chiede perché lui non c'è stanotte, non ci sarà domani e forse mai tornerà. La sua vita è un filo di lana, verde militare, dal passamontagna arriva al sogalo di San Cristobal.
Buenas tardes, estimado Radio Escuchas, es para nosotros un placer estar de nuevo con ustedes, llevando un programa más de Cultivando Vida, del Departamento de Producción Agrícola de este Centro Universitario de la Costa Sur. El tema de hoy vamos a tratar sobre el cultivo del maíz. El pasado 29 de septiembre se celebró el Día Nacional del Maíz y pues para tratar este tema tenemos como invitado especial al doctor Ricardo Casas Cázares. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido.
Buenas tardes, maestro Goyas.
Bien, pues para dar inicio vamos a escuchar una cápsula para ir adentrándonos al tema.
En el Día Nacional del Maíz, México espera una producción de 28 millones de toneladas de maíz. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, Víctor Villalobos, informó que se espera una producción de 28 millones de toneladas en nuestro país para este año 2020. Destacó que dicha producción contará con una participación del 60% de agricultores de pequeña y mediana escala, de hasta 20 hectáreas. El maíz es considerado el cereal más importante y un elemento central de la seguridad alimentaria. El maíz nacido en Mesoamérica hace 10.000 años es el cereal de mayor volumen de producción en el mundo, incluso por arriba del trigo, con 2.000 millones de toneladas. Existen alrededor de 700 formas de comer el maíz. En América Latina se cuenta con una diversidad de 230 tipos, en México de 64, de los cuales 59 son nativas y otras del Caribe y Guatemala. Entre los más conocidos están los maíces blancos y los amarillos.
Bien, creo que esta pequeña cápsula nos dice mucho, pero precisamente para agotar todos y cada uno de estos puntos que toca esta pequeña cápsula, pues el doctor Ricardo Casas es un experto en esta gramínea. Y pues iniciamos, doctor, haciendo la pregunta obligada. ¿De dónde se origina esta gramínea? ¿Algo de su historia nos puedes comentar?
Claro que sí, con mucho gusto, maestro Godoy. Miren, los orígenes del maíz o los restos más antiguos del maíz se ubican alrededor de 130.000 años. Con el polen, análisis del polen, se hicieron estudios y se determina más o menos que ya existían los ancestros del maíz hace 130.000 años, y en particular en los en los análisis que se hizo de polen en los cimientos de la torre latinoamericana se encontró restos de polen del ancestro del maíz de Teocintle de 50.000 años. Entonces pasaron varios miles de años en lo que se puede llamar el ancestro del maíz, que es el Teocintle, a pasar a ser el maíz cultivado. Pues pasaron varios miles de años. Lo que se reporta cuando ya se tiene la forma de mazorca actual, son alrededor de 7 u 8 mil años en lo que se tiene las mazorcas más antiguas, con el estudio que hicieron en Tehuacán, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de un origen filogenético y un origen ontogenético. Del origen filogenético, es decir, ¿quién fue su ancestro? ¿O qué otros ancestros tiene el maíz? Bueno, el Teocintle, o sea maíz su especie Parviglumis, es el Teocintle común que se conoce. Es de ahí, se está decretado que es de donde se originó el maíz, de esta especie llamada Teocintle. Hay otros parientes del maíz, maíces silvestres, que se supone que se derivaron de ellos. Entonces se estima que el maíz originalmente vino del Sea Diploperennis, que es el maíz más primitivo, el ancestro más antiguo del maíz, y de ahí se derivó a otra especie, que sería la especie de Sea maíz, subespecie Parviglumis. Igual pasaron miles de años en este recorrido a lo que actualmente es el maíz, que se clasifica el maíz cultivado como sea maíz, subespecie maíz, ¿sí? Y digamos, en los teocintles hay dos grandes vertientes, una sección de balsas y otra sección de chalco, que son teocintles, pero se asocia más al Parviglumis, al origen del maíz de la especie balsas, que se da en la región desde Tepalcatepec hasta el norte de Nayarit. Se ha ubicado de Sinaloa esta especie. Entonces, por eso se propone o supone que el origen del maíz se originó en esta región de Occidente. De hecho, en los grifos que utilizaban los aztecas acerca del maíz, decían de Occidente, que el maíz venía de Occidente, o su origen es de Occidente, ¿no? Algunas gentes en particular ubican el maíz en la parte del Balsas, y últimamente, según estudios de investigadores de la UNAM, están ubicando el origen del maíz en el estado de Jalisco, y más propiamente en lo que serían las regiones próximas al Nevado de Colima, en los alrededores estos. Entonces, este sería su origen, de dónde viene su ancestro. Ahora, ¿y cómo una planta que originalmente tiene una sola línea y tiene dos hileritas de maíz, y además el grano es una cápsula dura, cómo pasó a formarse ese balamazorca actual que conocemos? ¿Cuál fue el brinco? ¿Qué fue lo que sucedió? Un investigador por allí, Iltis, que fue el que descubrió o clasificó al maíz de Sea Diploperennis, el maíz silvestre, que es perenne, propone que hubo una mutación genética originada por cuestiones climáticas, seguramente. Entonces, estas mutaciones de clima separaron de su sexo, de la misma mazorca donde están los dos sexos juntos, la parte femenina y masculina en el maíz perenne, en el teocintle. Hubo ahí un efecto climático y por mutación separó lo que es la espiga, el sexo masculino, de lo que es la parte femenina, el jilote o la mazorca. Entonces, para esto igual se dio ese cambio mutagénico y separó la especie, separó los sexos y dio origen a lo que sería el maíz cultivado. Ahora, ¿cómo pasó este proceso en términos culturales o qué hizo el hombre? ¿Cuál fue la influencia del hombre? Bueno, se supone que cuando el hombre estaba habitando en cabañas, en cuevas, cuando todavía era recolector, de alguna manera se dieron cuenta o llevaron la especie del teocintle cerca del fuego donde estaban comiendo o preparando sus alimentos, y se hizo que la cercanía del fuego y del grano del teocintle reventara. De ahí se originó, se vio que la posibilidad de alimento. Entonces, esta posibilidad de alimento hizo que el hombre se acercara a la maíz del teosintle y lo empezara a cultivar. Y después se hicieron estos cambios de clima, esta mutación, que hizo que se separara del maíz silvestre a lo que es el maíz actual. Pero esta separación física no es completamente, digamos, para una diferenciación de la especie, porque actualmente se siguen cruzando el maíz silvestre, el teosintle, con el maíz actual, el maíz cultivado. Entonces eso demuestra su parentesco y su consanguinidad, pues su origen. Ahora, esto no pasa con otros maíces parientes al maíz, con otros maíces silvestres, como el Cea diploperennis y el Cea perennis. El Cea perennis es un maíz, es una plántula anual, que igual se acaba el ciclo y se acaba como una maleza y vuelve otra vez a haber condiciones de humedad y vuelve a brotar. Entonces este maíz anual lo tenemos en el Nevado de Colima, ahí brota como una maleza más y es de difícil erradicación, pero ahí está esa diversidad. La otra especie, que es el Cea diploperennis, estas dos especies no se pueden cruzar directamente con el maíz porque son especies diferentes, pero son ancestros que comparten ciertos genes con el maíz, ¿no? Bueno, entonces digamos este sería el origen filogenético, el ancestro y el proceso de cómo se cultivó, cómo pasó de un maíz silvestre a ser un maíz cultivado.
Bien, ahora, hoy en día encontramos que pues tenemos bastante diversidad de lo que corresponde a las variedades de maíz. Me gustaría que nos comentaras esa gama de adaptación que tiene a las diferentes regiones que contamos y a esa diversidad que contamos en nuestro país. Zonas con temperaturas bajas, a una mayor altitud sobre el nivel del mar, lo que viene siendo la zona costera y lo que vienen siendo los valles intermedios, por decir, zonas trópicas, trópico húmedo y trópico seco, uh-huh. En donde pues no cualquier especie vegetal vemos que tiene esta diversidad de adaptación a los diferentes climas. He ahí pues lo interesante de esta gramínea. Y pues si esta evolución de adaptación ha sido a través de los años o ya desde cuándo empezó la mano del hombre a empezar a manejar estos materiales genéticos mediante híbridos y variedades que hoy en día conocemos en el mercado.
Okay. Bueno, como decía la cápsula, el maíz es la gramínea de mayor siembra en la superficie de mayor producción a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es que adquiere esta capacidad el maíz de adaptación? Bueno, si ubicamos el centro del origen del maíz en México y sabemos cuáles son los climas que tiene México y ahí se siembra el maíz, entonces, digamos, hay un efecto natural de adaptación de altitudes desde 0 hasta 3000 metros, pasando por todos los climas que tiene, y suelos de distinta naturaleza. Sí, suelos profundos, suelos someros, suelos salinos, suelos con ácidos, suelos con distintas características. Y si a esto le combinas la acción de selección del hombre, entonces te vas a explicar por qué tiene esta alta nivel de adaptación que no tiene ninguna otra gramínea, el maíz. Entonces encontramos que el maíz desde cero nivel del mar hasta los 3000 metros, que están en sus rangos, que el maíz no se da abajo de 7 grados centígrados. Abajo de 7 grados centígrados detiene su crecimiento el maíz. Arriba de 40 también se deshidrata y entonces estos son los márgenes que tienen. Pero es una especie C4 de alta capacidad de adaptación. Entonces, esta combinación del hombre de selección a diferentes climas con diferentes suelos nos ha hecho que tengamos materiales resistentes a sequías, materiales con distintas propiedades de su constitución física, pues. Entonces el hombre le fue incluyendo un sello de selección acompañado al de la naturaleza para sus fines alimenticios. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, y obviamente se asocia esta relación de la diversidad genética con la diversidad humana, ¿sí? Entonces, esta diversidad cultural se asoció a cierta selección o tipos o razas de maíz. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en la región sur, en Oaxaca en especial, tienes diferentes razas asociados a diferentes usos. Entonces, tienes, por ejemplo, la raza de maíz zapalote, que son maíces que se adaptan hasta 80 o 100 kilómetros por hora de vientos en la región de las ventosas. Es un maíz bajito, por su estructura misma deja que circule el aire, no se le impone y se llega a desarrollar. Entonces, este maíz, esta semilla tiene una característica especial que la hace ideal para la panificación. Maíz de lote, de calidad, y hacen los famosos totopos. Entonces, ya de manera natural fue seleccionado para ese uso culinario. Más arriba, en la parte de los valles centrales de Oaxaca, tenemos la raza de maíz bolita. Desde este maíz bolita hacen unos maíces de 60 centímetros de diámetro, unas tortillas de tlayudas, que está hecho, fue seleccionado para eso. Igual son sus bebidas de tejate tipo gelatinas, los nicuatoles, que son un derivado del maíz. Entonces, los grupos fueron seleccionando a condiciones y usos culinarios o de consumo, relacionando y dando esta alta diversidad.
Bien, vamos a ir un corte, doctor, y enseguida continuamos con el uso de el maíz como gramínea.
Tierra de colores y alegría. Tierra que cultiva vida.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Naranja dulce, limón partido. En la tierra comienza la vida.
¿Sabes cuál es el origen del maíz? El maíz, sea maíz, es un pasto de la familia botánica Poaceae o Gramineae, al igual que el trigo, el arroz, la cebada, el centeno y la avena. El cultivo del maíz se originó mediante el proceso de domesticación que realizaron los antiguos habitantes de Mesoamérica, a partir de los teosintles, gramíneas muy similares al maíz que crecen de manera natural principalmente en México y en parte de Centroamérica. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, el proceso de domesticación del maíz inició hace aproximadamente 10.000 años y se mantiene en la actualidad con el manejo, cultivo y selección que hacen los agricultores de sus variantes de maíces nativos o criollos. México es el centro de origen del maíz, ya que la mayor parte de diversidad del maíz de todo el mundo se encuentra aquí. Han evolucionado y viven sus parientes silvestres, los teosintles, y otro conjunto de gramíneas relacionadas, especies del género Tripsacum, maicillos.
Bien, regresamos haciendo una atenta invitación para que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán en el 102.3 de FM o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx o mediante llamadas telefónicas al 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Doctor, continuamos con esa cultura, esa diversidad que, pues, el uso y precisamente algunas propiedades nutritivas que nos puede aportar esta gramínea por su gran diversidad que tiene en la cultura mexicana.
Muy bien. Bueno, mire, voy a retomar un punto entero nada más para continuar aquí. Vamos hablando de la diversidad. Se estima que son como 300 razas de maíz, incluyendo América Latina, y aquí en México tenemos arriba de 60 razas de maíz. Y les digo, pues, que se asocian a cuestiones edafoclimáticas y cuestiones culturales. Bien, ahora la cuestión es cómo se conserva esta diversidad. Semarnat tiene programas de conservación de los maíces silvestres y de los maíces criollos para mantener la pureza de las razas, para conservarlo. Entonces tenía programas de custodios donde se le daba una aportación al productor para que conservara su maíz puro, aislado de contaminación de otros y poder mantener la pureza. Igual hacía una aportación económica para aquellos que dejaran o fomentaran el crecimiento silvestre de las milpillas, en este caso de la reserva de la biosfera. Bueno, entonces se tienen esos programas de conservación, afortunadamente, in situ. Ex situ, bueno, pues ya están los bancos de germoplasma a nivel mundial, los bancos que tiene el CIMIS, los que tiene el Banco de México. Aquí en Tepatitlán tenemos el Banco Nacional de la Biodiversidad, no solamente vegetal, sino también animal. Entonces ahí se conserva la mayor diversidad en genotecas, ya con partes de genes, con una tecnología muy avanzada que permite ahí preservar la diversidad y, bueno, ocuparla cuando se requiera, ¿no? Hay todo un proceso para seguir obtener este material. Ok, entonces vamos a hablar de ya se originó nuestro maíz, ya lo conservamos, ya lo mejoramos para nuestros fines o nuestros usos. Y entonces se estima que aquí en México, bueno, no en México, sino en general, se tienen 5,000 usos, al menos 5,000 usos del maíz. Y entonces esto incluye todas las plantas, toda la parte del maíz tiene un uso. Inclusive cuando se llega a secar, el rastrojo se puede utilizar como leña. Entonces tiene un uso completito la planta, desde la espiga que se utiliza para alimentación animal, el jilote para lo que es el elote, más adelante, lo que es una mazorca tierna, el jilote, y los mismos estigmas del jilote que se utilizan para fines medicinales. Obviamente las hojas, los tallos, seco o en verde, puede ser forraje o puede ser rastrojo. Y el grano, bueno, ya no se diga, que tiene usos tanto en la alimentación directa, humana, como en el proceso industrial, ¿no? Y en la parte humana, bueno, como les comentábamos, ¿no? Dependiendo de las regiones, se fue desarrollando una transformación especial del uso. Entonces, aquí en Jalisco, por ejemplo, tenemos el tejuino. En Michoacán tenemos las corundas, los atoles de distintos colores y sabores. Entonces les digo ahí el uso humano, inclusive para fines ornamental o artesanal. Entonces con las hojas del maíz se hacen muy bonitas artesanías. Okay. Hablando para fines industriales, el grano del maíz se obtiene en harinas. Hay maíces harinosos, hay maíces que se hinchan y el consumo ahora es en pozole para la región, dependiendo de la región donde estemos. Hay la venta de maíz ya pretratado para hacer el pozole. Esto por el alto contenido que tiene de harinas. Igual es una raza de maíz que es específica, que se especializó en el pozole. En este caso, seguimos en la parte de aceites. Hay maíces que tienen un mayor contenido de aceites y de proteínas. Entonces los maíces amarillos se asocian a un mayor contenido de aceites, por eso es muy preferido por los ganaderos, por el alto contenido de aceite y de proteínas. Entonces se han hecho estudios y han notado que entre los maíces criollos hay una alta variación en estos contenidos, y hay una selección ya para fines industriales que van seleccionando aquellos maíces de mayor interés, ya sea para aceite o para proteínas. Y lo más reciente, pues, al estudiar la composición del grano, están viendo que la composición de los alfabetas que tienen, de parte del maíz, tienen antioxidantes. Entonces, ya para fines industriales se le está buscando, se le está explotando esta propiedad industrial, se están obteniendo cremas. Igual, se han visto colorantes naturales que tiene el maíz para fines de uso cosmético. Entonces, hay una enorme variabilidad en cuanto a los usos, que ninguna otra gramínea los presenta, ¿no?
Bien, pues es precisamente parte de esa riqueza natural de esta gramínea, como bien mencionas, fuente de proteína en la dieta tanto humana como animal, fuente como materia prima para la industria de los aceites vegetales que vinieron a sustituir a las grasas animal, dentro de esa búsqueda y esa evolución de la sociedad para llevar una buena alimentación, ¿sí? En cuanto al aspecto artesanal, tienes a bien mencionar que precisamente para artículos decorativos, artesanales, e inclusive en algunos platillos se convierte, hablando hoy en día de contaminación, pues es muy usada la hoja de la mazorca, lo que viene siendo el vástago, que se utiliza en muchos productos, principalmente para envolver algunas pastas, algunas masas, que pues vienen siendo para el consumo humano, como vienen siendo los tamales en todas sus versiones, ¿verdad? Y que de una forma u otra, pues es un producto 100% natural, orgánico, que su ciclo de contaminación es cero. Eso es la gran diversidad. Vamos a ir a una cápsula y enseguida regresamos, doctor.
Estudios revelan la resistencia del maíz a sequías y plagas. El Atlas Molecular del Maíz es uno de los trabajos científicos más relevantes de la actualidad, porque a través de este proyecto se lograron caracterizar más de 42.000 muestras de maíz, incluyendo 24.000 de maíces nativos. El resultado es la obtención de 50 billones de datos útiles para encontrar variedades resistentes al calor, sequía, plagas y enfermedades. En el Día Nacional del Maíz, es importante destacar que México es el centro de origen y diversidad genética del grano. Es por ello que hay una amplia variedad de plantas que a lo largo del tiempo se han logrado adaptar a las más diversas condiciones climáticas, por lo que su estudio, conservación y mejoramiento es clave para responder a los nuevos retos que impone el calentamiento global. Impulsado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el Atlas Molecular del Maíz logró identificar la resistencia al complejo de la mancha de asfalto, enfermedad que afecta a más de 800.000 hectáreas en 11 estados de la República Mexicana y que puede reducir hasta 100% el rendimiento de las plantas.
Bien, pues el tiempo apremia, doctor. Es un placer platicar contigo por tu experiencia, por tu dedicación a la investigación y principalmente en el ramo de las gramíneas. Sabemos que estás haciendo varios trabajos aquí en la región relacionado al maíz y por eso me permití hacerte esta atenta invitación. Quiero agradecer también aquí en cabina, en operación técnica, Alberto Nieto, Benito Villaseñor, en asistencia Andrea Díaz, a Silvestre Canil, su servidor Octavio Godoy en conducción, y nuestro agradecimiento a Radio Universidad por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares y cubrir una edición más de este programa Cultivando Vida. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, maestro Godoy, buenas tardes.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.